Esta conferencia se titula Dulce Venganza y está basada en las palabras bíblicas de Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La fe cristiana no aprueba la venganza. Mire usted un momento la experiencia de aquel crucificado en un árido cerro de Palestina. Habían quienes no lo creían capaz de salvarse a sí mismo. En efecto, lo invitaron a descender de la cruz. Quedó clavado en aquel madero cruel sin siquiera hacer un esfuerzo por librarse. Ese hombre Dios podría haber ordenado que las huestes del ejército celestial viniesen a la tierra, pusiesen en fuga a esos ignorantes burladores y esos sucios soldados que guardaban la escena. La tierra se hubiera abierto cual garganta sin fondo y se los hubiera tragado como si fuesen insignificantes insectos. Ocurrió justamente lo contrario. Jesús no pidió que descendiese fuego del cielo y los redujese a cenizas volátiles. Derechos tenía, porque lo habían tomado sin respeto, lo habían juzgado sin justicia, lo habían crucificado sin causa. Se burlaban de él con palabras injuriosas y con insultos baratos. ¿Y sabe usted cuáles fueron las palabras de aquel santo en ese instante inolvidable? No, no fueron palabras vengativas ni expresó deseos diabólicos sobre aquellos crudos enemigos. No invocó el auxilio de los ejércitos de Jehová para que viniesen a rescatarlo de esa muerte ignominiosa. Nada de eso. Estas fueron sus palabras, oración sentida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La fe cristiana no aprueba la venganza. No solamente nos dio el Hijo de Dios su noble ejemplo, también hay directivas precisas. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de todo el mundo: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no me ejemplo». También hay directivas precisas. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de todo el mundo: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. La fe cristiana no aprueba la venganza. Pese a ello, sin embargo, aún en círculos oficialmente conocidos como cristianos, la venganza parece ser parte de la vida. ¿Cuántas veces los dramas pasionales no contienen ese elemento de la venganza? ¿Y qué de los regímenes políticos que desplazan a otro régimen? Tal vez tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. La fe cristiana no aprueba la venganza. Pese a ello, sin embargo, aún en círculos oficialmente conocidos como cristianos, la venganza parece ser parte de la vida. ¿Cuántas veces los dramas pasionales no contienen ese elemento de la venganza? ¿Y qué de los regímenes políticos que desplazan a otro régimen? Tal vez usted mismo ha gustado las dulces gotas de la venganza. Es muy natural para el hombre tal cual nosotros lo conocemos. En efecto, es considerado anormal el que se deja burlar, estafar, herir o algo así sin tomar represalias similares o peores. Pero la fe cristiana condena la venganza. Admite quizá la resistencia pasiva y métodos similares, pero la venganza no es ni debe ser refugio o excusa para el cristiano genuino. Es por esta razón que, a primera vista, una de las escenas que se encuentran en el Apocalipsis parece contradictoria, inaceptable y errónea. Este libro de la Biblia nos presenta el desarrollo de la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Lo hace en distintas maneras y repetidamente. En una de esas conmovedoras escenas aparece el libro de la vida, una representación de la historia del mundo. Nadie puede abrir ese libro porque está sellado con 7 sellos que nadie puede romper. Pero el Hijo de Dios, el centro de la historia, sí tiene los poderes de abrir los sellos. Abre el primero y se pasea por el mundo un príncipe montado en caballo blanco. El segundo y se introduce la guerra y la muerte. Se abre el tercer sello y he aquí un caballo negro y quien lo monta lleva en sus manos una balanza. y luego un caballo amarillo o pálido, cuyos poderes de matar y destruir nuevamente se ponen de manifiesto. Y se abre el quinto sello. Se ven entonces las almas de los cristianos de la historia que descansan al pie de un altar en las moradas celestiales. Estos eran los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y de su propio testimonio. Son estos, los cristianos redimidos, los que han llegado ya a las riberas de la eternidad, quienes exclaman con grande voz: «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» ¿No parece esto una demanda de dulce venganza? ¿No se nota en su exclamación un ardiente deseo de que se reivindique su causa y se paguen sus sufrimientos con venganza divina? La fe cristiana no aprueba la venganza, y los cristianos genuinos no la practican. Hacen precisamente lo opuesto: bendicen y no maldicen, dan de comer al enemigo hambriento, no pagan mal, oran a Dios por sus crueles verdugos. Aquellas almas que exclaman y piden juicio y venganza son los efectivos más avanzados del cristianismo, ya que han llegado a su destino eterno. ¿Cómo es que piden entonces venganza? Estas visiones del Apocalipsis deben interpretarse con sumo cuidado, a menos que se conviertan en medios de la más horrible confusión. Lo que está viendo el apóstol es una visión, una película de los puntos sobresalientes de la historia. Un Cristo montado en caballo blanco, fuerzas beligerantes que impulsan hacia la guerra, hambre y mortandad y accidentes y pobreza y altos costos de la vida. Y llega así el momento en el que toda la historia alcanzará su culminación. El telón empieza a descender sobre el escenario. Los actores ya están cerca del fin de la obra. Y es entonces que las almas allá en el cielo dejan oír su voz potente pidiendo juicio y venganza. Pero no es esa dulce venganza tan popular entre nosotros lo que piden. Ellos no están ya aquí. Sus formas de pensar y de ver las cosas han sido transformadas. Tal vez aquí sí haya quienes desean venganza pura y simple. Lo que aquellas almas redimidas solicitan a Dios es que llegue el momento final, que se vean los corolarios de lo ocurrido, que se pongan los últimos toques al gran cuadro de la historia. Lo que Juan vio es una representación figurativa de lo que ha de suceder, y ese juicio y venganza de parte de Dios es efectivamente parte integral, importantísima de lo que espera el universo. Llegará el momento cuando efectivamente los que jamás se volvieron para seguir en pos del Señor santo y soberano verán la mano fuerte de su castigo inexorable. Lo que las almas en el cielo solicitan con fervor no es la muerte y destrucción de sus enemigos, sino más bien que se cumplan al fin los planes divinos. Sienten fuertes deseos de que la cosa se complete, que el pecado sea barrido, que los planes de Dios se cumplan, que se establezcan al fin la nueva tierra y el cielo nuevo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, dejarás para siempre que el mundo te rechace, se burle de ti, maten a tus hijos, los desprecien y los intimiden con toda clase de cosas? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tienen razón aquellos que han alcanzado ya la gloria del cielo. Razón tienen de sentirse impacientes e intranquilos, ya que el augusto reino de Dios se está demorando. Pero Dios no accede a sus pedidos, por lo menos no lo hace inmediatamente. En respuesta a su exclamación pidiendo el fin de la historia, Dios les da ropas blancas y les dice que deben descansar todavía un tiempo hasta que se complete el número de los que han de llegar al cielo. Ellos vestidos de vestiduras blancas, pero en la tierra la lucha ha de seguir. Hay muchos más que deben todavía encontrarse con su único Salvador. Recién cuando todos ellos hayan sido seleccionados por Dios, recién cuando todos los elegidos encuentren su lugar en la eternidad, recién entonces se desatarán sobre el mundo incrédulo los juicios de Dios y se enviarán sobre sus enemigos la venganza que sólo Dios puede extender. Esto indica cuán difícil es la vida del pueblo de Dios hasta que llegue ese día. Deben esperar y esperar ansiosamente y con paciencia la llegada del momento cuando todos los fieles de Dios y sus promesas se cumplirán. Habrán muchos más que serán sacrificados en pro de la causa gloriosa de Dios. Habrán muchas guerras todavía, habrán epidemias y desgracias sin par. Los redimidos en el cielo podrán pedir que se juzgue y se vengue ya ahora mismo, pero la verdad es que el progreso del Evangelio sobre esta tierra no puede ser realidad sin que haya al mismo tiempo sufrimiento y miseria. La fe cristiana no aprueba la venganza. La fe cristiana avisa al mundo entero, sin embargo, que habrá un día cuando los descuidados e incrédulos, los desobedientes y caprichosos, recibirán su merecido. No porque los cristianos así lo quieran o porque así lo pidan. Ocurrirá porque ese es el corolario ineludible de lo ocurrido hasta ahora. Habrá juicio y habrá venganza, aunque no sea dulce ni cosa parecida. Tal juicio y venganza serán tan horribles que no sería posible describirlo todo. ¿Qué está usted esperando para ponerse del lado de Jesucristo, aprender de Él y servirle, para que usted también pueda pedirle a Dios que termine con todo y empiece la felicidad de los salvados? Heredar el cielo es mejor que la venganza, sea por la causa que sea. Deje que Dios se vengue de quien corresponda. Usted mejor sería que buscase a Cristo como abogado y defensor.